los siguientes o los próximos segundos, pero en la parte inferior de su pantalla verán un icono que parece un globo que dice interpretación. Pueden hacer clic en el lenguaje que les gustaría escuchar y todos tendrán que hacer eso. Y después pueden escuchar en el lenguaje que sea mejor para sus necesidades. Les voy a invitar a hacer eso ahorita mismo para que puedan escuchar en el lenguaje que sea mejor para ustedes.
También
la justicia de lenguaje el día de hoy se proporciona por la Cooperativa de Lenguaje Comunitaria. Vamos a estar grabando la sesión de hoy y todas las diapositivas también estarán disponibles en el foro de innovación Now. Para someter preguntas, pueden encontrar un icono en la parte inferior de su pantalla que
dice Q&A.
Pueden someter sus preguntas en cualquier momento y cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas, tendrán la oportunidad de responder sus preguntas. También pueden compartir sus comentarios por el chat. Pueden ver aquí cómo se ve el icono de preguntas y respuestas en el círculo rojo y también de la interpretación. Quería tomar un momento para compartir de Vital Village Networks. Somos una organización, un grupo de organizaciones nacionales y estamos comprometidos al bienestar de familias y el bienestar infantil. Es una iniciativa de Vital Village Network y buscamos lograr la justicia racial al colaborar con individuos, organizaciones, instituciones y coaliciones a través del país.
So excited to have you with us, and I'm excited to turn it over to my colleague, Dr. Renee Boynton-Jarrett, to share a little bit more about our work and what we're going to be diving into today.
Thank you so much, Rhonda. Our journey towards cooperatives probably began as most. I think all of us are seeking opportunities for a deeper practice of racial justice, equity, and liberation. And sometimes, what we're looking for has actually been hidden in plain sight all along. And that's been our journey with cooperatives and understanding their contribution to liberation and well-being. We can advance to the next slide, please. Opportunity, really, if you think about cooperatives, you often think about solidarity, mutuality, sustainability, strategy, equity, economic independence, and collective well-being. These are all practices that we are working on in our daily work, but without this important piece around economic independence,
there's económica y de la participación, ¿no? Económica. Hay una larga historia de las economías de cooperativas que muy seguido se ha oculto y a la vez hay una presencia vibrante de trabajo cooperativo que está logrando un cambio social aplicando prácticas equitativas y democráticas para todos nosotros. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Al ver muchos de los beneficios que surgen de las cooperativas, ¿no? El desarrollo de liderazgo, el involucramiento cívico, el capital social, apoyo e interdependencia económica, no es sorpresa que el bienestar y la liberación pueden fluir de estas experiencias cooperativas. Y estoy verdaderamente emocionada de aprender más el día de hoy de nuestro grupo increíble de líderes, quienes han estado liderando el cambio en este trabajo. Muchas gracias, Renee. Estamos tan emocionados. Hemos llegado al momento que todos hemos estado esperando. Estoy tan emocionada de presentar los panelistas del día de hoy. Nos van a acompañar Jessica Gordon Emhart, Marcos Belici, Evan Chase Damboy, Sarah Peters, Jenny Jafar y Johnny Charlson del proyecto Boston. Así que hoy tenemos una gran presentación para ustedes. Entonces, voy a pasar con Jessica Gordon Emhart, quien va a ayudarnos a comenzar. Jessica, bienvenida. Hola. No puedo compartir mi pantalla porque alguien más la está compartiendo. Así que en un momento voy a poder compartir la mía. Hola a todos, estoy tan feliz de estar aquí, de ser participante. Es muy emocionante para mí. Quiero agradecerles a los organizadores y a los otros panelistas por tenerme aquí, por aguantarme. También quiero hacer un reconocimiento de la tierra y de ancestros brevemente, reconociendo los cuidadores originales de la tierra, dándole la bienvenida a nuestros ancestros en el espacio con nosotros. Quiero honrar a las personas de la tercera edad y también a todos los que siguen trabajando sin su compensación y sin reconocimiento a nuestra tierra y nuestros recursos. Y también tenemos que reconocer los que han sido asesinados por la antinegritud y la brutalidad en la policía. Estoy aquí para hablarles un poco de lo que hemos aprendido de la práctica cooperativa a través de la historia, especialmente en el trabajo que yo he hecho con los afroamericanos. Sabemos que los afroamericanos tienen una larga y fuerte historia de ser propietarios cooperativos. Sabemos que muy seguido se ocultan en plena vista, como René ya mencionó. Hemos organizado la cooperación y asistencia mutua muy seguido en respuesta a fracasos del mercado y la discriminación económica. Muy seguido hemos tenido que resistir la marginalización económica, acciones discriminatorias, a nuestras prácticas alternativas y a la violencia de supremacistas blancas, blancos en contra de nuestras acciones. Pero, sin embargo, hemos continuado. Y en el libro que escribí recientemente, bueno, no tan reciente, 2014, Valor Colectivo, una historia de pensamiento económico cooperativo afroamericano y práctica. Pude discutir la sobrevivencia, la resistencia y la prosperidad en la que han participado los afroamericanos a través de los siglos aquí en tierra estadounidense con asistencia mutua y cooperación. Vamos a lanzar una breve encuesta. Voy a ver quién conoce su historia negra. Pero también quiero mencionar que Astro West en el Centro de Cooperativas de la Universidad de Wisconsin, y ella lo hizo, yo trabajé con ella, de iniciar un estudio de las cooperativas latinas, de cooperativas de la Primera Nación, de asiáticos americanos, y estamos teniendo pues un grupo más y más grande de información. Podemos iniciar la encuesta, no estoy segura, creo que solo debe salir ahí en sus pantallas, voy a seguir hablando. Oh, ahí está. Bueno, hagan lo mejor que puedan para responder a las preguntas. Intenté no hacerlas muy difíciles, puede que sean obvias, puede que no. La primera pregunta es, ¿qué son las cooperativas? Organizaciones sin fines de lucro, con dueños, múltiples dueños, o empresas de negocios con varios dueños. O A y B. ¿Quién dijo que las cooperativas son el mejor mecanismo que se ha creado para traer una democracia económica? ¿Quién lo dijo? W.E.B. Du Bois, Philip Randolph, Karl Marx. Y número 3, Elijah Baker fue miembro de varias cooperativas a través de su vida, comenzando en los 1930. ¿Es verdad o es falso? No puedo responder yo, ¿verdad? Porque yo voy a tener todas las respuestas correctas. Ahorita tenemos como 54% de las respuestas. Déjame saber cuando estés lista para cerrarlo. ¿Ok? Voy a hacer una diapositiva más y después lo podemos cerrar. Bueno, ¿qué es una cooperativa? Bueno, supongo que debo de cerrarlo antes de dar esa respuesta, pero sí, ya cerramos la encuesta. Bueno, sí, como pueden ver, es A y B. Son organizaciones sin fines de lucro y también empresas de negocio. Y de hecho, también pueden ser con fines de lucro. Y vamos a hablar de eso en un momento. Wow, 47% dijeron Du Bois. Yo creo que saben que uso su dicho todo el tiempo, pero esto resulta ser de Philip Randolph. Los 24% son los que lo respondieron correcto. Y Marx, de hecho, era un escéptico con las cooperativas, así que no lo dijo. Y sí, todos respondieron lo de Ella Baker. Estaba intentando encontrar una manera más difícil de hacer esa pregunta, pero igual Me alegra que sepan que Ella Baker inició su carrera en las cooperativas en los 1930s, ¿no? Muy bien hecho. ¿Qué son las cooperativas? Voy a hacer esta parte rápido porque yo sé que queremos llegar a lo principal de mi información para hablar de lo que está sucediendo actualmente. Entonces son negocios dirigidos por los miembros con dueños, los miembros con sus dueños, como sus dueños, y sirviendo a los miembros. Tienen como 5 valores de la cooperación, pero todas se revolucionan en la membresía, el gobierno democrático, y justo acabo de recordar que tengo que hablar más lento para los traductores, así que voy a intentar hablar más lento, pero soy neoyorquense, así que va a ser difícil. Entonces, es en base de los retornos de la participación económica, sostenibilidad y solidaridad. Son unos de los valores y principios más básicos. Se forman para satisfacer una necesidad o resolver un problema, y por eso es diferente a negocios capitalistas regulares, ¿no? O con un solo dueño. Por eso hablamos de que las cooperativas son en base de valores, ¿no? Porque están resolviendo problemas en comunidad y pueden incorporar como organizaciones con o sin fines de lucro, pero muy seguido tienen centrado la línea final, ¿no? El límite final. Son mejores condiciones de trabajo, son a favor de la sostenibilidad ambiental. Y también reconoce la necesidad de seguir revitalizándose a sí misma. Y hay cooperativas de consumidores, son los que conocen la mayoría de las personas, como cooperativas de alimentos, uniones de crédito. Las cooperativas de productores ayudan a las personas a procesar y vender sus bienes más efectivamente. Pueden ser maniobras y diferentes manualidades, pero son las personas que se adueñan del el proceso de producción o los materiales o los artistas. Las cooperativas de trabajadores tienen los empleados como los dueños y tienen gobernanza democrática. Después tenemos estas cooperativas híbridas que pueden tener dueños como dueños sus trabajadores y los consumidores. También sabemos que lo último de las cooperativas que debemos saber es que tienen una duración a largo plazo mejor que los negocios pequeños. Solo 10% de ellas fracasan en el primer año, puesto a 50-60% de los negocios regulares. 90% de ellos siguen en operación comparado a 3-5% de los negocios tradicionales. Si no nos dicen eso, no nos dicen que no es un modelo sostenible, que las personas tomen decisiones democráticas, pero de hecho es lo opuesto. El hecho de que tarda más tiempo para iniciar y hay que poner más deliberación en el tener una cooperativa significa que dura más. Y también sabemos que sobreviven exitosamente las crisis mejor que otros negocios pequeños y también se desarrollan después de la crisis, ¿no? Ahora estamos viendo mucha asistencia mutua, desarrollo de la cooperativa y las personas que están resonando más con eso porque ven cómo las otras opciones les están fallando. Entonces sabemos también, como mencioné antes con algunos de los estudios que están saliendo, que en realidad todas las poblaciones humanas en cada etapa de la historia humana, en cada continente han utilizado las cooperativas, ¿no? La noción del bien común, de riqueza común, de asistencia mutua, colectiva. Muchos siguen utilizando la asistencia mutua, etcétera, y toman ese trabajo colectivo y la responsabilidad muy en serio. Así que sí, es un concepto universal. Aunque cuando yo me involucré en los 90s, hablaban de que esto solo era algo europeo, pero por suerte en el siglo XXI estamos más allá de eso. Y entendemos que los esfuerzos indígenas de cooperativas de naciones africanas a través del mundo utilizan las cooperativas y pues cada población lo ha utilizado, ¿no? Así que, ¿qué pueden conseguir los afroamericanos en las cooperativas? No puedo ver los comentarios, quizás necesite más ayuda con monitorear el tiempo. Pero supongo que me van a dejar saber, ¿no? Si se me acaba el tiempo. Bueno, quiero hacer unas cosas generales que aprendimos, unos ejemplos, y después voy a pasar al resto del panel, de quien me emociona mucho escuchar. Bueno, combinando recursos, proporcionando bienes y servicios de alta calidad y acceso que tengan a relevancia cultural, les han ayudado a hacer eso las cooperativas a través de los siglos, ahorrar gastos, aumentar ingresos y riqueza, combatir la discriminación racial a través de eso, aumentar la estabilidad económica de las personas negras, autosuficiencia y interdependencia del grupo y la autodeterminación. Entonces, son beneficios económicos y no económicos que se pueden medir y ver de la cooperación en cooperativas económicas. Me había olvidado que saqué unas diapositivas para llegar a otros ejemplos, ¿no? Quería hablar de unos ejemplos de los 1920, que una asociación fue fundada por una organización conservadora africana llamada el Negro Business League, la Liga de Negocios de los Negros, y reconocieron la necesidad para la cooperación económica y ayudaron a desarrollar esta cooperativa de nivel secundario, la cual es una asociación de vendedores de productos frescos para que pudieran competir con las tiendas cadena. Era una manera de apoyar supermercados negros con asistencia mutua y hacían sus compras y sus anuncios y su distribución juntos y así bajaban el costo, pero conservaban los supermercados individuales. Y para 1930 tenían 250 tiendas que eran parte de su red. Ese es un ejemplo. En ejemplos más rurales, en Carolina del Norte, dos escuelas negras independientes comenzaron unas cooperativas sociales y una organización nacional, Tarrant County Training School, establecieron redes de cooperativas y una educación de cooperativa entre los estudiantes y sus escuelas, al igual a sus padres, y ayudaban a los padres a iniciar una cooperativa de agricultores, uniones de crédito, un club de compradores. Lo hacían por separado, pero se dieron cuenta que los dos estaban haciendo esto, crearon la Asociación del Carolina del Nordeste y también la Asociación Estatal de Carolina del Norte para 1945. Y lo interesante aparte de esto es que cuando ya tenían esta coalición estatal, empezaron a crear materiales de aprendizaje, manuales y talleres para promover las cooperativas negras y pudieron tener apoyo del Departamento Agricultor del Estado y por eso pudieron distribuir sus materiales a través del Estado y en un periodo de 8 a 10 años, las uniones de crédito negras crecieron de 3 a 8 y en adición habían 48 cooperativas nuevas de ese año, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no?, de este desarrollo de coalición y educación y qué tan importante es. Siguiente, vamos a seguir al Brotherhood de Sleeping Car Porters. Mencioné el fundador de básicamente la primera unión de intercambios en el siglo XX, pero Philip A. Randolph y el Ladies Auxiliary promovía el desarrollo de las cooperativas en sus vecindarios y comunidades porque querían asegurarse que el dinero que tuviesen de tener sueldos decentes surgirían en la comunidad negra y se dieron cuenta que las cooperativas eran la manera de hacer eso, ¿no? Apoyaban las uniones de crédito, iniciando en los 30 con la Gran Depresión y necesitaban sitios para hacer pues mejor, obtener mejor desarrollo de relación financiera. E iniciaron uniones de crédito, tiendas para el consumidor en cooperativa y también hacían pues mucha escritura y muchos grupos de estudio de las cooperativas y de por qué los negros deberían estar haciendo cooperativas. Es una estrategia similar a la Liga de los Negros Jóvenes, pero esta liga, de la cual Ella Baker era la directora ejecutiva, ellos tenían una estrategia nacional de cooperativas interconectadas y de cadenas de sustento para cooperativas. Empezaban a comprar clubs y uniones de crédito que colaboraban a nivel regional y a nivel nacional. Y su idea era crear como una riqueza común de cooperativas negras a través del país. Ok, muchas gracias. Esta es la última diapositiva. Bueno, de hecho tengo unas cuantas diapositivas más, pero vamos a parar con los jóvenes. Solo quería acercarnos porque estos son los 1990s, pero es pues los alimentos y los jóvenes, y es para la preparatoria Crenshaw en el sur centro de Los Ángeles, justo después de la situación de Rodney King, y querían ayudar a reconstruir su comunidad. Su escuela les dejó abrir o iniciar jardines escolares, empezaron a vender en los mercados de granjeros, pero después tuvieron un curso en el manejo de negocios y se dieron cuenta que podían crear un negocio. Empezaron a hacer aderezo de algunas de las cosas que crecían en su jardín y lo vendían por la nueva plataforma Amazon para que puedan vender a nivel nacional, no solo en Los Ángeles, y votaron a ahorrar 50% de sus ganancias para las becas, y en 10 años habían dado más de $180,000 en becas a los estudiantes que se iban graduando, y eso hacía una gran diferencia para ellos. La escuela hizo un programa de preparación universitaria y pues como eran jóvenes que se graduaban, empezaron un programa de enseñarle a los estudiantes más jóvenes de cómo tomar control del negocio. Tenían un plan de transición también. Entonces voy a parar ahí y espero con ansias la discusión. Muchas gracias, Jessica. Eso fue absolutamente increíble. Yo sé que tendremos una oportunidad de escuchar mucho más. Entonces ahora me gustaría tomar un momento para presentar el siguiente orador, Marcos Beleche, de la cooperativa de alimentos Dorchester. Vamos a comenzar con un video. Marcos, voy a iniciar el video y cuando se termine, estás bienvenido a iniciar. Nuestra comunidad, nuestro mercado, nuestra misión. La cooperativa de alimentos Dorchester es un supermercado que tiene la comunidad y los trabajadores como sus dueños. Elevamos las voces comunitarias para crear una cooperativa que verdaderamente celebra nuestra comunidad diversa y vibrante. Hay que crear un espacio innovador comprometido a justicia racial, económica y de trabajadores, que aumentará la salud y el bienestar de nuestra comunidad. La cooperación es nuestro método. Tenemos la oportunidad de abordar e involucrar más profundamente a la comunidad en algo que importa. Y la comida importa. Con más de 20 granjas locales, emprendedores de alimentos, más de 30 socios regionales, más de 900 dueños miembros y en el 9 condados, la cooperativa Dorchester viene a 190 Odrin Street. Nuestro supermercado de servicios completos ofrecerá comida local y sostenible, con bienes frescos y más allá, es una oportunidad de conectar con sus vecinos. Si se vuelven un miembro de la cooperativa de alimentos Dorchester, se volverán un dueño de negocios. Se enfoca en darle regreso el poder a la comunidad. Literalmente, la comunidad son los dueños, ¿no? Y las personas que compran ahí pueden ser dueños. Todo lo que hace la cooperativa se determina por la comunidad y todo el valor extra que ayuda a desarrollar el supermercado regresa a la comunidad. La gente se unió para hacer esto, para crear algo en el vecindario que sea de ellos, que tengamos algo para nosotros donde podamos tener acceso a comida saludable, que sea crecida por las personas en la comunidad. Para mí, De eso se trata la justicia. Todo está conectado, ¿no? La justicia económica, la justicia racial, y haciéndolo en una comunidad que muy seguido se siente como que la dejan fuera. Es algo que se merece nuestra comunidad y es algo que es claro que la comunidad está trabajando para lograr esta meta. Vuélvanse miembro, vuélvanse dueño. Invierta, done, únase en Dorchester Food Drop. coop.com. Pues gracias a todos. Ya me presentaron, pero voy a decir de nuevo, mi nombre es Marcos Beleche y soy el presidente de la Junta Directiva para la Cooperativa de Alimentos Dorchester. Quiero agradecerles a todos por pues su interés y por su pasión para este trabajo. Y también quiero decir que elegí comenzar con el video porque como tantas cosas en la vida, como dijo anteriormente alguien, que a veces es algo que está justo frente a nuestros ojos, ¿no? La cooperativa de alimentos es una cooperativa que yo estoy ayudando a traer a nuestro vecindario y está llegando a su ciclo completo, ¿no? Yo crecí en una familia de trabajadores agrícolas en la frontera en California. Así que mi relación a los alimentos, a la comida, al inicio no era la relación más positiva, ¿no? Yo decía que mi relación a la producción de los alimentos es una de injusticia, ¿no? Estando en una familia de trabajadores agrícolas, yo tenía que pasar ahí cada hora en la que no estaba dormido ni en la escuela. Así que como de niño no me tocó experimentar ni las caricaturas del sábado por la mañana ni desayunar cereal porque iba a estar en el campo trabajando. Entonces la justicia de labor era algo que de hecho creó un riesgo significativo entre mí y entre mi padre, quien me pagaba de su cheque. Así que, pues, tardó mucho tiempo, ¿no?, para empezar a curar esas heridas y para estar en un sitio en el que hoy voy de voluntario para coordinar los jardines comunitarios. El video que acaban de ver siempre me hace sonreír, solo porque, de nuevo, aprecio a todas las personas que están en el video y su trabajo, pero también porque se grabó en un jardín urbano que ayudé a establecer en mi trabajo anterior. Así que yo creo de nuevo que siento que hay un camino que seguimos todos y que nos junta y pues de nuevo proporciona oportunidades increíbles en el camino, ¿no? También quería compartir que he estado en el campo de desarrollo comunitario ya como 25 años. Entonces, yo he sido expuesto a diferentes clases de cooperativas en mi camino. Creo que mi primer trabajo con las cooperativas fue una cooperativa de trabajadores y de vivienda. Otra corporación comunitaria en Boston estaba intentando apoyar una cantidad de esfuerzos cooperativos entre sus residentes y también cooperativas pues, de vivienda, que de nuevo se enfocaban en pues, mejor trabajos, en mejor situaciones para vivir. Y de nuevo creo que me proporcionó el conocimiento inicial hacia cuáles son algunos de los desafíos y unos de los beneficios, ¿no? Y cuáles son las cosas en las que nos tenemos que enfocar cuando consideramos las cooperativas. Ciertamente creo que los otros panelistas también tienen una cantidad significativa de conocimiento de la historia de las cooperativas, en particular en nuestra propia comunidad, y ciertamente representan los recursos actuales que son muy valiosos hasta a las cooperativas en las que yo soy miembro. Pero cuando yo considero lo que ha sido mi experiencia con las cooperativas y también recapacitando en algunos de los principios de cooperativas, ¿no? Que son muy bien conocidos, yo pienso en uno en particular. Y este es la educación. la capacitación de los miembros y la educación, ¿no? Educando a los miembros dueños en una cooperativa. Y lo digo porque a veces, como en el caso de una cooperativa de vivienda, yo he visto que las personas batallan con la idea de ser dueños en cooperativa, ¿no? En parte porque cuando piensan en su hogar, existe la noción de que el sueño americano es ser dueños y que sean el único que tenga una palabra en su comunidad de vivienda, ¿no? Y yo he visto donde la falta de inversión y de intención en capacitar a los miembros de la cooperativa termina perpetuando una situación de alquiler y no les permite entrar por completo a ser dueños cooperativos, ¿no? o colectivos de su propiedad. Y de nuevo, con la experiencia que yo tuve con las cooperativas de trabajadores, en este caso eran como servicios de limpieza en cooperativa, también me encontré con el desafío de que de nuevo las personas piensen, necesito un trabajo, quiero un trabajo, quiero el ingreso, quiero que fluya el dinero y después nos encargamos de las otras cosas. Y se refirieron a esto anteriormente, de qué tan exitosos pueden ser qué tan exitosas pueden ser las cooperativas debido al enfoque deliberado en pues de qué se trata y de las piezas de fundación a crear una cooperativa. De nuevo, regresando a la educación de los miembros y el principio de capacitación, es tan crítico entender y abordar estas piezas al inicio antes de que siga rodando el proceso, ¿no? Recuerdo que esa cooperativa en particular era lo suficientemente exitosa en que estaban teniendo suficientes contratos que empezaron a apartar la capacitación y el entrenamiento, ¿no? Quiero decir, yo sé que ya se me está acabando el tiempo, pero aparte de la educación y de la capacitación, yo creo que la otra cosa que es muy importante tomar en cuenta mientras estamos explorando un modelo de cooperativa es, de nuevo, regresando a la educación de capacitación y los recursos que existen. Yo sé que en nuestro caso en particular, con la cooperativa de alimentos Dorchester, tuvimos que resistir en hacer el trabajo extra para conectar con los consultores que representaran a nuestra comunidad, ¿no? Hay muchos recursos que pueden ayudar y creo que es importante que esos recursos también reflejen nuestra experiencia. Y es posible, pero pues hizo que las cosas se movieran más lentas, ¿no? Para asegurarnos de que estuviésemos persiguiendo este trabajo de manera equitativa e inclusiva y asegurándonos de que los socios que estuviéramos involucrando entendieran a nuestra comunidad. Espero que tenga otras oportunidades para compartir más de mi experiencia, pero yo sé que se nos está acabando el tiempo, así que voy a parar ahí y de nuevo felicitarlos en su interés en perseguir el modelo de cooperativas, especialmente en estos días en los que pues este trabajo es crítico, ¿no? Marcos, muchas gracias y vamos a asegurarnos de tener una oportunidad y asegurarnos de que haya suficiente tiempo para las preguntas más adelante. Ahora solo quiero tomar un momento y pasar a nuestro equipo del proyecto Paz en Ujima. Nos va a acompañar Nia Evans, James Namboy, Jenny Gerhard, Sierra Peters y Johnny Charles. Vamos a enfocar sus videos y vamos a pasar con ustedes. Me emociona mucho escuchar de ustedes. Siéntanse libres de comenzar. Gracias, Rhonda. Gracias, Renee. Gracias, Stephanie. Gracias, Diana. Gracias a Marco. Gracias a Vital Village. Y gracias a Now. Estamos súper emocionados y honrados de estar aquí. Somos grandes admiradores de Jessica, al igual a Pierce. Y también estamos felices de estar en comunidad con la cooperativa de alimentos Dorchester, y es emocionante. Soy Mia Evans, soy la directora ejecutiva. Van a escuchar de todo el equipo el día de hoy. Este es nuestro equipo de personal, todos los empleados de tiempo completo. Si notarán que todos somos negros, eso nos enorgullece mucho, y nos encanta eso. Verán los becarios, al igual a Aaron Tanaka, quien es cofundador y también conoce a Jessica muy bien. Entonces, Ujima es un ecosistema, y lo que ven aquí es esta gráfica que muestra las diferentes partes de nuestro ecosistema. Creemos que tenemos que abordar los desafíos de pobreza, y para eso tenemos que crear una red de herramientas y de estrategias. Aquí ven un mapa del ecosistema, de cómo funciona. Una red de defensa de tiempo y de energía. No hay inicio ni final, pero es como raíces. Tenemos una asamblea con la voz y el conocimiento comunitario. Jim ayuda a hacer reuniones con los residentes, los negocios locales, para establecer prioridades de inversiones y votar en las que nos ayuden a lograr metas comunitarias. También tenemos el fondo Ujima, que es para financiar proyectos de infraestructura, negocios pequeños. Está preparado para hacer un fondo de $5 millones para el final de este año, y ahorita, hasta ahorita hemos recaudado hasta $4 millones. Verán también, y quizás también vean mi gato, es para patrocinar compañías nuevas en su red. Se alinea con los que comparten sus valores al crear buenos trabajos y generando beneficios comunitarios. Los negocios deben ser parte de esta alianza para recibir una inversión de nosotros, y les invitamos a formar parte de la alianza por la comité. Y también hemos mostrado aquí la estrategia de instituciones anclas, ¿no? Donde hablamos con instituciones, con hospitales, con esas instituciones que tienen una gran huella y que no van a ningún lado, y les hablamos de su inversión en nuestra comunidad, lo cual incluye una inversión en nuestros negocios haciendo contratos con ellos y dirigiendo los dólares de procuramiento hacia ellos. Entonces, dos cosas que hemos destacado son la Comité de los Estándares Comunitarios, con la ayuda con la Alianza de Negocios, ayudando a los negocios a entrar a nuestro proceso, y nuestro comité de inversiones, lo cual nos ayuda a invertir en estos negocios en nuestro fondo. Ahora, para hablar de los estándares comunitarios, tenemos 8 categorías principales cuando se trata de los estándares de la comunidad, y 36 estándares mínimos sobre todo, y varían dependiendo de pues el poder de los trabajadores. Nosotros queremos asegurarnos de que los negocios que estemos llamando buenos negocios estén honrando a la comunidad en la que están y que sirvan el interés general de la comunidad a la que sirven. Así que esta lista fue generada por nuestros miembros votantes aquí en Ujima, y tenemos 2 categorías en términos de la membresía. Sobre todo, tenemos 729 miembros dentro de nuestra organización cooperativa, como el proyecto Ujima. De esa membresía tenemos 2 grupos, que es los miembros de solidaridad y los miembros votantes. Tenemos aproximadamente 368 miembros votantes, y ellos nos ayudan a moldear y a tomar decisiones en términos de las inversiones, en términos de nuestros estándares. Todo eso se dirige por y se decide por la comunidad. Lo último que quiero nombrar aquí es una de las maneras en las que nos involucramos en este esfuerzo colaborativo de co-creación, es a través de equipos de miembros. Y nuestros equipos de miembros nos acompañan los miércoles. Sierra, siguiente diapositiva, por favor. Y uno de los equipos que se reúne los miércoles les llamamos los miércoles UGMA, y hay varios equipos de miembros. Un equipo de miembros que queríamos destacar es el equipo de time banking o de banco de tiempo, lo cual sabemos que es un aspecto importante en nuestra narrativa porque creemos que banquear y aprender de diferentes formas de intercambio. Probablemente lo han escuchado, muchas organizaciones, muchas culturas practican el banquear el tiempo. Pueden revisar más en nuestro sitio web, pero era un aspecto importante que queríamos mencionar de nuestra conversación. Siéntanse libres de acompañarnos los miércoles. Nos vemos desde las 6 a 8:30 con una educación política y equipos de miembros para la co-creación. Bien, hola a todos. Mi nombre es James. Soy el jefe del personal y, como saben, mucho de la manera en la que cuidamos para nuestra comunidad se refleja en cómo cuidamos de nosotros mismos. Así que al desarrollar este ecosistema, hemos estado priorizando el considerar cómo queremos cuidar de nosotros mismos, ¿no? Como personas negras que están desarrollando este trabajo. Quiero mandar un saludo a todos los trabajadores sociales en esta llamada. Estoy seguro de que están aquí porque estamos en todos lados. Están haciendo un gran trabajo y tenemos que priorizar el cuidado para nosotros en nuestro trabajo. Estas son algunas cosas que hacemos nosotros en UGMA. Tiempo de vacaciones ilimitada. Tenemos un descanso cada temporada y entusiasmamos al equipo a desconectarse. Somos profesionalismo solo por algo simbólico. Permitimos que nuestros miembros del equipo se presenten de manera que ellos se quieran presentar y que sean útiles como ellos quieran serlo. Estas son prácticas que nos parecen importantes a la salud y al bienestar de nuestro equipo, ¿no? Que no queremos o que queremos proyectar hacia la comunidad a la que estamos sirviendo, ¿no? Atado a esto, es importante que consideremos cómo estamos desarrollando esta organización y de quién estamos recibiendo dinero. Entonces, con relación a nuestra filosofía de recaudación de fondos, UGMA representa un trabajo colectivo y responsabilidad colectiva. Es Swahili. Y verán que en cada parte de nuestro trabajo estamos hablando de maneras en las que la comunidad puede tomar decisiones juntos en muchas de las cosas que hacen las personas, ¿no? Con relación a nuestra filosofía de recaudación de fondos, hemos priorizado a la comunidad de esa manera también. Y es aumentar la inversión directa de los individuos en nuestra comunidad por encima de la inversión institucional. Es algo que queremos desafiar y, como saben ustedes, creo que estamos haciendo nuestro rol en reconocer que la riqueza pública es y sigue siendo acumulada a través de prácticas económicas de extracción y explotación. Y sentimos que es nuestra obligación moral el distribuir la riqueza y el poder a las comunidades que se han visto más dañadas por estas prácticas, incluidas las comunidades de color, comunidades de negocio y las comunidades de bajos ingresos. Estamos desafiando a estos fundadores con el dinero y eso ha sido parte en la manera en la que nos estamos involucrando, ¿no? Eso también ha sido como desafiamos la cultura de la supremacía blanca. Muy seguido hablamos de la mentalidad de escasez, ¿no? Y la recaudación de fondos es algo en donde estamos incorporando esta idea. Mucho de nuestro trabajo es a desafiar los mismos asuntos, así que estamos invitando a muchos de nuestros socios en el movimiento a que colaboren con nosotros y a que ayuden a recaudar fondos para mucho de este trabajo compartido, ¿no? Y un componente de lo que hacemos que quiero celebrar es el Fondo del Cuidado. A la altura del COVID-19 lanzamos este Fondo de Cuidado que es un fondo de dinero directo que ofrecía a los miembros de UGMA que forman parte de la Alianza de Negocio y de otros espacios que tengan acceso a esta básicamente beca de $600 que podían utilizar para lo que necesitaran para existir, ¿no? Sabemos que el alivio del COVID solo estaba disponible a ciertas personas y sentimos como que en el futuro queremos crear un mecanismo para ofrecer recursos en efectivo directamente a nuestra comunidad y pues este momento nos forzó a hacer eso, ¿no? Esta será una práctica a largo plazo en nuestro trabajo, así que vamos a continuar a ser una organización que proporcione fondos para operaciones generales, pero también, bueno, de lo que van a escuchar más, pero también hacer recaudación de fondos directamente para la comunidad, ¿no? Por último, cómo tomamos decisiones en nuestro trabajo se ve determinado por los miembros de nuestra comunidad y pues por su conocimiento, ¿no? Y eso sucede principalmente durante nuestras asambleas, ¿no? Tenemos como dos grupos de asambleas en los que nos involucramos. En la asamblea a través de la ciudad, en la que tomamos decisiones, cosas que impactan a la ciudad. Actualmente estamos en medio de una sesión de votos, donde esperamos que se cierre el 7 de mayo, lo cual actualizaría el plan de inversión de la ciudad. Aparte de eso, también tenemos una asamblea del vecindario, que es una práctica que se va junto con eso. Con eso voy a pasar a mi colega a compartir un poco más del fondo Eugema, lo cual es el primer fondo con gobernanza democrática en los Estados Unidos. Gracias, gracias, Mia, gracias, Sierra, y a todos los que han podido escuchar. Mucho de lo que representa el fondo ya se ha compartido, así que como lo que está en el slide, en la diapositiva, nuestra meta es llegar a 5 millones de dólares. Estamos por encima de los 4 millones con dos inversiones que se han hecho de un total de $200,000. Muchos de los detalles relacionados a la inversión puede capturarse en el reporte de los investidores. Este es un resumen de las notas. Y una cosa que quiero destacar antes de seguir a otra diapositiva es que nuestro fondo está diseñado en un par de maneras, ¿no? Para seguir contando nuestras historias y para que refleje a la comunidad a la que servimos. Un elemento que mencionó James anteriormente es ese elemento de escuchar profundamente. Queremos asegurarnos de que mientras hablemos de los fondos hay una respuesta natural de escuchar más de los números, pero los números representan mucho más que eso, ¿no? Representan los valores y el compromiso que tiene nuestra comunidad uno al otro y por lo que estamos tomando responsabilidad. Este es un resumen de nuestras notas y quiero destacar dos notas. Y cuando digo notas, me refiero a la columna que dice tipo de inversión en nuestro valor de autodeterminación. Esto es un modelo de redistribución, donde pues en realidad es en contradicción a una inversión tradicional en el mercado. El retorno se mide en cuánto se pone, pero queremos asegurarnos de que todos puedan invertir con relación a nuestra comunidad de la clase trabajadora en Boston y en particular la comunidad de personas de color, ¿no? En términos de esa barrera a la entrada empieza a los $50, que serían como 10,000 para esa nota en particular. Para algunas personas, esta es su primera inversión, esta es su primera oportunidad de hacerlo. Así que es asegurarse de que eso sea posible. Y solo quiero destacar, y no creo que esté ahí, pero Emerginus también está disponible en Nueva York en este punto. Y esas son noticias de este año. Y podemos seguir a la siguiente diapositiva porque yo sé que también se nos está acabando el tiempo, ¿no? Solo quiero destacar algo de lo que le llamaría yo productos. Una pieza que falta aquí es el inicio, ¿no? Quiero reconocer que sí, podemos proporcionar microfinanzas medidas por cierta cantidad de préstamo no $2,500 a $10,000, pero también quiero mencionar que también invertimos en compañías nuevas y existen esas oportunidades, ¿no? Y estamos buscando y nos interesa hacer y tenemos una intención completa de invertir en las bienes raíces, porque nuestra comunidad ha declarado que esto es una necesidad para ellos entre una lista más amplia de necesidades, pero esas bienes raíces se definiría como un banco de tierra de la comunidad o algo que alimente ese modelo de tener dueños en la comunidad, ¿no? Que no sea solo una persona, pero que represente lo que quiere toda la comunidad. Hemos hablado de las cooperativas, de la naturaleza de las cooperativas, y antes de seguir a la próxima diapositiva, la otra pieza también es que cuando hablamos de las cooperativas, queremos asegurarnos de que las cooperativas se estén hablando de una forma de práctica, ¿no? Que no solo sea identificar esta cosa, que no solo sea un comportamiento que hagan algunas personas, pero que este sea el espíritu en el que nos movamos como comunidad, ¿no? Para que esto sea una práctica más común en la comunidad. Y decía, va a seguir de aquí. Ah, no, de hecho, no voy a seguir de aquí, pero pueden ver un resumen de nuestros eventos, ¿no? Nos parece que esta es una gran manera de transicionar a la economía que nos merecemos, es al practicarlo. Así que hacemos muchos eventos. Aquí pueden ver unos volantes para esos eventos. Y pueden conectarse con nosotros, ¿no? Pueden volverse un miembro, pueden volverse un donante mensual. Obviamente pueden invertir en el fondo UDRIMA y pueden unirse a uno de nuestros equipos de miembros. Como dijo Jenny, pueden venir los miércoles. Gracias. Wow, muchas, muchas gracias. Me encantaría invitar a todos los panelistas a que regresen a su cámara para que podamos tomar unas preguntas. Les invito, si son un participante, si tienen alguna pregunta, utilicen ese botón para preguntas y respuestas. Voy a compartir mi pantalla brevemente para mostrarles cómo se ve el botón de preguntas y respuestas. Les invito de nuevo a enviar sus preguntas y después vamos a intentar responder a todas las que podamos, pero mientras esperamos, yo tengo un par de preguntas. Creo que todos compartieron una historia muy interesante, ¿no? Su experiencia personal y varios ejemplos de cómo se ve una cooperativa en práctica. Una pregunta que tengo yo es, ¿cuáles son las contrahistorias, ¿no? que quieren compartir con las personas de las cooperativas? Tenemos las historias que se cuentan muy seguido, pero ¿cuál es la contrahistoria que ustedes quieren contar? Y voy a abrir el espacio a quien quiera comenzar. Yo puedo empezar y, de nuevo, usualmente me gusta hacer esto como práctica antes de hablar y creo que Jessica, Mia y muchas personas han hecho eso, pero solo quiero decir que mucho de lo que he aprendido ha sido cosas que he aprendido aquí y mucho de ello también he venido de Mia, quien ha estado en este espacio mucho tiempo más. Una cosa de la que nosotros hablamos, por lo menos a nivel interno y entre diferentes grupos, es cómo se ve el conflicto en la cooperativa y el poder, pues, hablar el conflicto y no necesariamente expresar que solo porque todos estamos trabajando juntos, que sea como una utopía y que todo sea perfecto. Hasta para nosotros, tenemos un gran equipo, pero no seríamos tan buenos si no habláramos de ese conflicto cuando surge y si no lo superáramos, ¿no? Nadie es perfecto, pero solo es una cosa que quiero nombrar, ¿no? Que no necesariamente es porque están en una cooperativa y que todo sea muy fácil. Gracias, Johnny, por mencionar eso. Yo creo que eso es muy importante. Y regresa a... Creo que intenté utilizar eso de la deliberación al iniciar en este negocio, ¿no? Y una de las razones por las que creo que tantas de las cooperativas trabajan mejor cuando empezaban con aprender juntos es porque parte de aprender juntos no solo es aprender el negocio o cómo hacerlo, pero también aprendiendo a trabajar juntos, ¿no? A tomar decisiones juntos, a hablar en ese conflicto, a confiarse uno en el otro, ¿no? Porque estos son negocios, ¿no? Personas están intercambiando dinero, comprando cosas, vendiendo cosas, y ya saben cómo el dinero, especialmente porque vivimos en una sociedad tan capitalista, el dinero es una actividad es muy estresante y que nos deja polarizados, ¿no? Y tienes toda la razón, que hay que recordar que tanto de esto se trata de los seres humanos que se relacionan uno al otro. Y si no hablamos de eso desde el inicio, no podemos hacer este trabajo. Y pues en realidad no debemos tener miedo porque todos practicamos la solidaridad económica como seres humanos. Se nos ha quitado eso y tenemos que regresar a eso, ¿no? A regresarnos a la humanidad en un espacio económico. Y hay que hacerlo con deliberación, con estrategia y con a la vez desarrollando esas redes sociales de confianza y de reciprocidad. Gracias, Jessica. Tenemos un par de preguntas. Una pregunta de Anthony Johnson que dice, ¿cuáles son algunos recursos a los que se refieren o que les parezcan útiles para comenzar? Pues yo puedo empezar, pero de nuevo, me interesaron mucho las respuestas iniciales porque sí hay grupos locales, incluidos Ujima, quienes están haciendo este trabajo diferente, pero en mi primer trabajo llegué a trabajar con el grupo ISEA que pues lideraba mucho del inicio de las cooperativas. Y hay muchas áreas pequeñas de personas haciendo ese trabajo, ¿no? Hay cooperativas de consultores para las cooperativas. Y he nombrado algunos en los recursos que compartí con Vital Village, pero estaba recapacitando en el desafío para nosotros como la cooperativa de alimentos Dorchester, ¿no? El hecho de que si hubiésemos seguido esa idea de la cooperativa tradicional, no estaríamos involucrando un equipo de diseño que sea liderado por personas de color. Y es tan fácil elegir a esos que tienen más visibilidad y más alcance. Entonces, para nosotros, cuando llegó a encontrar a esos consultores, pues tuvimos que tomar nuestro tiempo para decir, ok, vamos a preguntar, ¿no? Vamos a preguntar quién más está allá, quién más tenemos a nuestra disposición. Y pues es un desafío continuo el hacer las cosas con tiempo, porque como dije antes, si no lo hacen, se va a perder lo obvio, ¿no? Las personas que se parecen a ti, que te conocen y que tienen las habilidades que necesitas, ¿no? Genial, gracias Marcos. Tenemos una pregunta más que acaba de llegar de George. Y esa es la última pregunta. Vi un gobierno local que incluía el CPS en nuestro círculo de nuestra organización ideal. Ujima tiene estándares y metas para el bienestar de las familias y de los niños y de su bienestar. Vamos a tomar esa pregunta y después cerramos. Gracias, Vande. Solo estaba intentando volver a leer esta pregunta de nuevo. ¿Tienen estándares actuales para el bienestar infantil y familiar? Y si se incluye en nuestro reporte. Actualmente no. Sí tenemos estándares para las organizaciones sin fines de lucro por lo general. Y aprecio esta pregunta porque definitivamente podemos crear metas y estándares para el bienestar familiar e infantil. Y definitivamente estaríamos felices de hacer eso en colaboración con Vital Village o con Now. Y lo otro que debo decir es que los estándares que vieron fueron desarrollados en colaboración con los miembros de la comunidad y la comité de los estándares comunitarios, muchos de quienes son activistas y organizadores en esos campos respectivos. Así que, por ejemplo, el Chuck Turner en trabajos, Cabana en la vivienda, Monterrey Welfare Center en los trabajadores domésticos. Así que nos aseguramos de colaborar con nuestros amigos de base comunitaria para asegurarnos de que nuestro trabajo se esté alineando con esos estándares, ¿no? Genial, muchas gracias. En primer lugar, solo quiero extender gratitud a cada uno de los panelistas y los socios que están aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por tomar su tiempo, gracias a los participantes por tomar su tiempo para aprender más. al igual a acceder a diferentes recursos, incluidos bibliografías y algunos de los recursos que se mencionaron, pueden visitar el foro de innovación NOW en www.networksofopportunity.org. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y esperamos con ansias verlos de nuevo en el siguiente seminario web. Que tengan un bonito resto de su día. Cuídense y cuiden uno del otro. Gracias.